Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila traída a ustedes por Cinéfilo Serial, que ustedes todos deberían conocer porque estuvieron siguiendo ahí la cobertura de los Oscars 2023. ¿Es de 2023 o 2024? Siempre me olvido y nunca me importa. Pero bueno, vamos a hablar en este caso no de televisión, sí de cine, no tanto de críticas pasadas y demás, sino la pura actualidad dura. Y con actualidad me refiero al año pasado, ¿no? Porque esa es la lógica cinematográfica de Hollywood. Conmigo, Leandro Porcel, está Martín Goñowski. Martín, ¿cómo andás?
Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Qué difícil, ¿no? El día después de los Oscars, más allá de que porque uno se queda hasta tarde, procesar todo lo que pasó, las entregas como que últimamente, viste, van cada vez bajando su calidad. Pero este año pasó algo particular, que es que la adelantaron, o sea que no terminó tan tarde. Y digamos que, más allá de que fue bastante predecible, no están tan mal, digamos, los resultados en líneas generales.
Y no solo no están tan mal, sino que a pesar de que era bastante predecible todos los ganadores, casi todos, y creo que la sensación que quedó de la ceremonia, yo por supuesto no la vi, pero sí, la sensación que quedó es que estuvo bien, estuvo mucho mejor que otros años, y quedó la sensación de que, che, la verdad, incluso cuando es predecible, si no es tan mal la ceremonia, es entretenido de ver y la gente lo disfruta un poco más. De hecho, leí un par de opiniones que me parecían muy buenas que decían, la verdad, si hubiese habido algún otro premio de los que no quieren poner para no estirar el tiempo, hubiese estado bien porque no se sintió, una vez que terminó, como dijiste vos, seguro por adelantar el tiempo y por hacerlo lo corto que siempre suele ser, la verdad no se quedó con la sensación de que, yo terminé, no sé, sino que si hubiese habido, creo que no mostraron la ceremonia, por ejemplo, los Lifetime, los honorarios de Oscars, claro. Y eso para mí es una ridiculez. O sea, si consideran tan importante como debe ser eso, es realmente tonto. O sea, que Angela Bassett, Mel Brooks o Carol Littletown, si les está dando un premio por la labor en la vida, los estás honorando literalmente, que no le des ni un minuto en la ceremonia, es la verdad ridículo. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una ceremonia televisiva que apura a los ganadores de un premio porque están leyendo un discurso en otro idioma que no es el suyo, como pasó con el Oscar a Godzilla?
Sí, la verdad que eso fue bastante lamentable, fue uno de los puntos más bajos de la ceremonia, especialmente porque se bancaron discursos bastante extensos de las estrellas. Obviamente la gran mayoría, digamos, del público quería ver eso, ¿no? Quería ver la canción de I'm Just Ken con Ryan Gosling, quería ver el discurso de Maston aceptando el Oscar y ese tipo de cosas, pero una vez que reconocen la labor y más en efectos visuales de Godzilla japonés, fue la verdad bastante lamentable que apuren a uno de los realizadores que le estaba costando y realmente uno como que sentía un poco de empatía y de repente, ¡pam!, la cortina, ¿viste? Que los cortaban a mitad.
Es que es eso, nadie que esté viendo la ceremonia ni en su casa ni ahí, en el momento en que arranca la cortina y lo están literalmente apurando, la reacción de, yo creo, el 99% de la gente tiene que ser, no, pará, es innecesario. O sea, le das un minuto más y no va a realmente cambiar algo. Aparte, no, a ver, con la cancha que tiene Emma Stone, el video lo querían ver todos, como bien dijiste, seguramente va a tener muchas reproducciones en YouTube, el discurso. Y si duraba, no sé, un minuto menos, dos minutos menos el de Emma Stone, hubiese sido igual de bueno, seguro. Y al fin y al cabo estoy seguro que lo van a entender. También es otra cosa, está en discusión esto de que si la idea de Hollywood es abrirse y que haya nominados de otras culturas y demás, medio que no tener un traductor es medio raro también.
Sí, pero bueno, tal cual. Yo creo que por ahí estaban esperando que el discurso sea más corto o que ellos mismos lleven un traductor, lo cual es ridículo porque siendo Hollywood es lo mínimo que pueden hacer. Igualmente, nada, o sea, es como un acto de suma desconsideración con la gente que estás premiando.
Lo que tienes es eso, estás desconsiderando lo que vos supuestamente valorás. O estás supuestamente valorando su labor, estás supuestamente valorando el premio, y acá le está diciendo, sí, la verdad, ganaste el premio, pero tenemos que pasar, porque lo que importa es el premio que todavía no se sabe quién lo ganó. Y eso es paupérrimo. No podría definirse de otra manera que con una palabra totalmente graciosa como paupérrimo. Es imposible no hablar de Oppenheimer mucho, porque ganó siete premios, pero seguramente hablemos en otro momento mucho más a pleno de lo que es Oppenheimer y ya metiéndonos bien en la filmografía de Nolan, pero hay que decir que más o menos se han repartido los premios entre dos películas, que es Oppenheimer y Poor Things, y lo que tiene bueno es que, como dijiste, es varios ganadores fueron predecibles, pero a la vez se sienten tipo relativamente con justicia, especialmente con los nominados que había, y creo que yo el único que por el que empezaría, porque me parece que es el que menos quizás me convence 100%, es... Sí. Uno podría creer que estoy por decir Emma Stone porque Lily Gladstone merecía ese Oscar, pero también me parece realmente muy difícil justificar a Robert Downey Jr. como ganador. no solo por la labor que hizo, sino más bien por la competencia en sí. Yo creo que Robert Downey Jr. y Ruffalo en Poor Things, por ejemplo, están a un nivel similar a esas actuaciones, y Downey Jr. ciertamente estaría por encima de esa, pero realmente lo de Robert De Niro, especialmente a la altura de la carrera, en donde uno pensaría o pecaría de pensar que por ahí en los próximos papeles que tenga no va a tener la oportunidad de tener una clara actuación como esta, en donde es una de las mejores del año sin dudas, y me parece hasta medio tonto, es como que pecaron un poco de uff, qué buena esto de Robert Downey Jr. que dejó Marvel y ahora hizo una película de verdad. Es como que se apuraron, porque realmente si los tiraron un poco más esta narrativa de que volvió a ser un gran actor después de Marvel, pero ahora ya está. Es como que ahora podría dejar de actuar un par de años de vuelta. Es ridículo. Es muy tonto.
Sí, la verdad que si bien a mí me parece que la actuación de él está muy bien, no me parece que, siendo una de las categorías más peleadas, si se quiere, ¿no? Sacando las nominaciones que siempre son por compromiso, como la de Colman Domingo en Rustin, son esas películas que son realmente hechas solamente para ganar el Oscar. Y te das cuenta que es el único propósito que tiene, porque son películas sumamente corrientes y convencionales, donde todo está en pos de que el actor o la estrella principal se destaque. Bueno, dejando de lado ese rol, el resto me parece que está bastante bien, pero en actor de reparto, que es a donde ganó Robert Downey Jr., quizás la historia era un poco diferente. Como decías vos, a mí igual, digamos, opinión personal, yo me quedo con la actuación de Mark Ruffalo, pero lo que había hecho Ryan Gosling en Barbie y Robert De Niro en Killers of the Flower Moon estaba en un escalón por encima de lo que había dado, me parece, Junior y bueno, Sterling K. Brown, lo mismo. Un poco parecido a lo que había dicho de el mejor actor con Colman Domingo.
Lo que vos decís de Rustin con Colman Domingo, Rustin, por ahí podría verse una contracara en American Fiction, que, obvio, por ahí la comparación es odiosa porque son justamente dos películas centradas en personajes afroamericanos, pero más allá de esa superficialidad, vos tenés un proyecto claramente apuntado a la típica tradicional búsqueda de Oscar como es el de Rustin, y después tenés un proyecto como American Fiction que se interesó mucho más en que sea no solo entretenido, sino interesante, y el resultado es que creo que obtuvo más nominaciones a American Fiction. Ciertamente ha obtenido más ganadores porque ganó el premio Mejor Guión Adaptado. Y entonces uno se pone a pensar, quizás ya queda muy en desuso ese tipo de producción.
Sí, fíjate que en el caso de, por ejemplo, de Maestro, también es una película que claramente apunta a lo mismo, tanto desde la dirección como desde la actuación de, ¿cómo se llama?, de Bradley Cooper. Son, digamos, estilos que ya la Academia, quizás porque hubo como una renovación de los miembros de la misma, un poco lo que decías vos antes, que se estaba tratando como de hacer más internacional y no solo películas hollywoodenses, sino que se estaba abriendo el abanico, y eso tiene que ver porque cada vez se agregan más miembros por fuera de lo que es Hollywood. O sea, siempre van a estar de alguna forma vinculados a Hollywood, pero por ahí, no sé, algunos directores que tuvieron películas nominadas a Mejor Película Internacional o que, bueno, por su trayectoria a nivel internacional tuvieron cierta exposición, entonces los consideran para votar. Y ahí es cuando un poco las cosas empiezan a cambiar. Eso se pudo ver a partir del Oscar que obtuvo Parasite en adelante. Fue como un punto de quiebre donde se empezó a marcar esta tendencia.
Sí, no solo en cuanto a abrir el juego a miembros de la Academia que sean internacionales, sino que el cambio generacional impacta también ahí, porque la generación cuanto más nueva es, más acostumbrada está a consumir cosas extranjeras, o como dijiste vos, bueno, Parasite, en la hermosa frase de si supera la mínima barrera que son los subtítulos, va a haber un montón de películas nuevas, va a haber un cine mucho más potente. Y es verdad, si uno se pone a pensar, son un montón de nominados occidentales, por supuesto, pero después, más allá de eso, hay un montón de nominaciones este año que son internacionales, que por ahí en otros años hubiesen llevado el cupo internacional, pero ahora por ser inglesas o demás, no lo hacen tanto. Es por ahí un mal ejemplo porque, bueno, la ganadora del premio a Mejor Película Internacional fue extranjera, entre comillas, fue Zone of Interest, pero bueno, ciertamente es una película extranjera en el sentido de que es ajena a la sensibilidad hollywoodense.
Gran película de Zone of Interest, una película que también se destacó en cuanto al diseño de sonido porque le dieron mucha importancia, algo que no suele pasar, digamos, en este estilo de películas. Y yo creo que la exposición que tuvo la película de Jonathan Glazer, a diferencia de quizás su obra previa, tiene que ver por la temática tratada y cómo está abordada, ¿no? De una manera tan sutil, algo que también escasea últimamente en la industria cinematográfica, donde todo está expuesto hasta mano poder, y me parece que fue un gran reconocimiento de la Academia a eso, ¿no? Y a abordar uno de los momentos históricos más retratados en la historia del cine de una forma un poco más creativa y no tan convencional. Tiene que ver con eso, con la banalización del mal y todas esas cuestiones que la verdad sorprenden.
No sorprende que venga de Glazer, porque es un director con todas las cualidades que dijiste, pero sí sorprende esto de que es una película de la Segunda Guerra Mundial que el 90% de la gente que la ve, después de verla, en ningún momento la mete en la misma bolsa del resto, no solo por lo que es, sino que esta sensación de que se hicieron eco muchos que estaban viendo la premiación anoche, de que, bueno, uno está cansado casi de ver o nominaciones o ganadores del Oscar que sean sobre la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que es una preocupación que tenés o una crítica que tenés cuando todavía no la viste, porque una vez que la veas vas a entender que no es relativamente por eso. Obviamente uno puede considerar que se la tomó más importancia y que quizás se alzó a ganarla especialmente por eso, pero más allá de la temática, es una construcción narrativa y creativa realmente imponente. Y bien dijiste vos el tema del sonido, uno de los ganadores de la categoría de sonido más casi que inspirados en esto de que creo que como había sido Sound of Metal, como era la de el baterista, de Riz Ahmed.
Segundo mete.
Sí, Sound of Metal, que son películas que están utilizando el sonido no solo como una labor narrativa en soporte a lo que es el guión y la cinematografía, sino que están haciendo una propuesta igual o tan fuerte como la visual o la de dirección. Yo creo que es obvio que Zone of Interest tiene toda una apuesta estética, pero que en la apuesta estética casi que hay más por parte del sonido que de lo visual casi. Y eso con una peli tan bien cuidada desde lo visual también y con propuestas también alternativas de lo visual, como son los planos esos con visión térmica, eso es un montón de decir, bueno, la estás viendo y realmente vale la pena verla en el cine por el sonido también. Aparte es una de las pelis en donde otros años hubiese sido obvio que no se ganaría nada porque es, entre comillas, muy alternativa comparado con lo muy tradicional. Pero bueno, que Zone of Interest y Poor Things, por ejemplo, acompañen los que más ganaron premios a Oppenheimer, creo que habla de que ya la sensibilidad cambió un poco, que evolucionó incluso. Uno podría tomarse el atrevimiento de decir que mejoró, porque ya de por sí Oppenheimer es una gran ganadora en casi todo. Entonces, si uno le suma esto, que el cine, entre comillas, alternativo está entrando más en lo mainstream y por supuesto está siendo tan vanagloriado como merece, porque en Poor Things los premios son los que va a tener diseño, producción y demás, remerecidos, tiene una labor técnica y creativa de esos sectores impresionante, pero aparte hay una completa apreciación por lo que es el texto, en todo sentido, no solo en texto en guión. Lo que vos dijiste, Mark Ruffalo, la actuación de Ruffalo es impresionante, es súper entretenida y aparte, viendo 10 segundos de Mark Ruffalo hablando en la vida real, uno sabe lo completamente diferente que es el papel que está haciendo. Entonces, que también se lo haya apreciado, habla a las claras de estas cosas, de que empieza como a cambiar un poco el juego.
Tal cual, de hecho, también lo puedes ver en la categoría de mejor película extranjera. Antes había mucho de historias sumamente dramáticas que apuestan a mostrar las miserias humanas. Y si bien podés tener algunos ejemplos, como el de Io Capitano, que es la película que presentó Italia, de Garrone, y bueno, en menor medida, digamos, La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve es una gran película, trata sobre las miserias humanas y situaciones extremas, pero también está como con una visión alternativa. Tiene que ver con el accidente de los Andes, del grupo de rugby uruguayo. Nada, tiene un accidente y tiene que sobrevivir más de 100 días en los Andes. Y bueno, pasan cosas obviamente muy extremas. Se centra más en los personajes, en la amistad y en todas esas cuestiones que antes por ahí, o sea, si vemos las dos adaptaciones previas, especialmente la hollywoodense Viven, vas a ver justamente eso, que se apoya más en, bueno, en el canibalismo y toda esta cuestión de
Morboso, casi.
la hostilidad a la que tiene que afrontar el ser humano. Si bien acá está presente, no es lo más importante de la película. Y al igual que The Zone of Interest, donde también está una situación realmente extrema, pero con una mirada sumamente más contemplativa o más interesada en mostrarte el otro aspecto, que lo que hacen es eso, demostrar que hay otro tipo de películas. También tenemos Perfect Days de Wim Wenders, que muestra la cotidianidad desde otra forma. O de Teacher's Lounge, que es la de Alemania, que también es como un problema en la comunidad educativa, con problemas que son bastante frecuentes, pero con una mirada un poco más abarcativa. Entonces es como que en estas categorías donde generalmente lo que se hacía era prestar atención más a esas historias o apoyadas más que nada en el drama, más que en otros géneros, hay como un abanico un poco más abierto y equitativo.
Obviamente hay muchos ejemplos de los que estamos hablando que no se dieron este año, pero que este año finalmente se ve que están establecidos. Y me parece una buena categoría para hablarlo porque, como vos dijiste, agregaría que en otros años la categoría de mejor peli internacional hubiese, lo que era, solía hacer es felicitar y premiar a las películas extranjeras que usaron sensibilidades hollywoodenses y que tienen, son fácilmente consumibles por el público que está acostumbrado a Hollywood, a los yankees. En este caso, todos los nominados que nombraste son más de público quizás en el festival, de público de cine europeo, en el buen sentido, porque tenés pochoclo, porque vos todas las cosas que dijiste, La Sociedad de la Nieve, aparte es muy pochoclera, es muy de peli masiva, y esa es una de las fortalezas que tiene, pero es una excelente producción, o sea, es una, ni siquiera es una crítica, pero es una buena película de Netflix, en ese sentido.
Sí.
Y tenés ese ejemplo, pero también tenés Son of Interest, que es súper alternativo, que incluso en el circuito festivalero, si no hubiese tenido el nombre de Glazer atrás, quizás en unas primeras proyecciones, quizás hubiese estado en una sala llena incluso. Pero también tenés, por ejemplo, Teacher Lounge, a mí me parece que es muy interesante esto de que es una peli que va, aprovecha y merece el reconocimiento, pero aparte es una peli muy de independiente europea de festival. Entonces, ese tipo de experiencias que antes Hollywood ni se molestaba en considerar, porque decía, no, no, esto es otra cosa. Estos son números musicales de Ryan Gosling. Eso es Hollywood. No estas cosas tipo que son pelis tranquis o interesantes y contemplativas, como bien dijiste. Entonces, creo que está bueno también la categoría de mejor peli animada.
Sí.
Que es la que por suerte más está evolucionando en los últimos años, en donde ya no encontramos la de Pixar, la de DreamWorks y alguna de relleno, sino que tenés tipo las potentes internacionales realmente. Porque obvio, tenés a Across the Spider-Verse, que es súper pochoclera. Pero también tenés Nimona, que es un buen reconocimiento, una muy buena peli de animación producida por Netflix, que la estrategia que tienen animaciones en masa. Tenemos que producir mucho, un montón, y el resultado siempre es no bueno, excepto con Godzilla o así, donde realmente, como este trabajo, es entretenido, pero aparte tiene una buena impronta estética y demás. Elemental, que bueno, ha tenido esta narrativa de que arrancó, hizo muy poca plata, y aguantó tanto el cartel que terminó siendo bastante respetable la recaudación. Entonces tenés esto de que, bueno, es de Pixar, tiene estas cosas extras. Pero después, que ganara la obvia, como es la de Miyazaki, entra un poco en la narrativa como Emma Stone de es más fácil darle un Oscar al que ya tiene uno, lo cual es ridículo, pero a la vez, o sea, es completamente justo. Como dijo uno de los directores de Spider-Verse en Twitter, mirá, si tenemos que perder contra el GOAT, contra la fucking cabra, básicamente, dijo, es la mejor forma de perder, porque, a ver, premio que está nominado Miyazaki es un premio que tiene que ganar Miyazaki, eso es así. Y para cerrar la categoría, Robot Dreams quizás es la que más recomendaríamos ambos, que está buenísima y tiene esta sensibilidad que es pochoclera, es quizás puede ser un poco para chicos y para familia quizás, pero es completamente adulta, personal, y es casi que una peli animada ajena a lo tradicionalmente animado, porque es gente caminando y conversando. Obviamente uno es un robot y el otro son animales, pero esa es la magia de la animación quizás.
No, y además es una película que no tiene diálogos. O sea, obviamente tiene sonido y tiene un diseño de sonido que también es espectacular, pero se apoya principalmente en lo visual.
Y el director no es la primera vez que hace una peli sin diálogo. Recomendamos también que busquen, dirigió Blancanieves en 2012, que es una adaptación de la historia de Blancanieves, pero adaptada como viene la cultura española, el director es español, y es en blanco y negro, sin diálogo, y está hecha como el viejo Hollywood, y la verdad está buenísimo. Ya incluso viendo el tráiler es súper interesante la impronta que propone, porque medio que le agrega todo un montón de la corrida de toros y demás, entonces como que realmente se apropia culturalmente de la narrativa y es muy interesante. Es un director que no es ajeno a esto. Ojalá siga siendo pelis tan interesantes.
Un poco lo que decías antes de abrir el abanico, lo podemos ver principalmente en la cuestión de que antes películas que iban a Cannes, ni en pedo las ibas a encontrar nominadas al Oscar. Y este año tenés varias. La de Pablo Berger, que vos nombrabas, de Robot Dreams, es una. Pero también tenés varias de las extranjeras, como Perfect Days. Son películas de festivales que antes ni entraban en la consideración, digamos, de la Academia. Anatomy of a Fall es la que ganó en Cannes y acá, si Francia la hubiese mandado para película internacional, probablemente hubiese ganado la categoría porque fue nominada a mejor película en general. Y bueno, y tiene una de las actrices del año, que es Sandra Hüller, que estuvo tanto en esa como en The Zone of Interest. Entonces, como que se está empezando a ver otro tipo de cine. Y eso es lo que nos da un poco de esperanza.
Y aparte, no solo esta consideración de Anatomy of a Fall, sino que realmente es una de las pelis más populares del año habladas en lo que es lo cinéfilo. Porque sacando obviamente los millones que se hicieron Oppenheimer, Barbie y demás, creo que es un caso en donde ganar la Palma de Oro la potenció en el ojo público, y hoy en día uno entra a redes sociales o habla con gente que estuvo interesado en ver alguna del Oscar y todos la vieron y todos están dispuestos a hablar de eso. Es una peli que está muy buena en el sentido de que es para hablar después de verla. Hubiese sido una muy buena candidata a tener un episodio, pero también lo que tiene es que sabíamos que iba a estar representada acá en los Oscars porque llegó una potencia a la noche de la ceremonia que era imposible que se vaya sin nada. Creo que está bien el hecho de que el guión, ciertamente, en mi opinión, es lo más potente que tiene, ganó mejor guión original, y el trabajo de la directora Justine Triet, lo que tiene aparte es que es una película completamente narrativa de diálogo y brillante en todas las secuencias que propone, porque son casi set pieces de conversaciones dramáticas. Es una propuesta impresionante y, como dijiste, es bien de festival también. Lo que tiene es que, a ver, hoy en día una de festival puede ser también bien popular, porque realmente la gente está un poco más acostumbrada y las películas en general, incluso las que empiezan a ser de festival, tienen este gusto de, puede intentar ser masiva, puede tranquilamente ser gustarle a un montón de gente. También después de varios años de cubrir festivales, nosotros lo que sabemos es que una comedia de festival es uno de los mejores ratos en una sala de cine que vamos a tener en el año, porque por lo general son muy buenas las comedias algunas de festivales, son o muy alternativas o se atreven a hacer cosas que las comedias populares, ¿no? Entonces, una cuestión se la considera alternativa o para pocos, pero tiene una cuestión pochoclera muy, muy buena, muy potente, y Anatomy of a Fall es una excelente representante de eso.
Sí, una película bastante extraña en cuanto a su construcción, digamos, lo que consigue hacer a nivel guión, de que te la vende como si fuera una película de investigación, un whodunit, después desemboca en una película de juicios y termina siendo una película centrada en personajes. Me parece que eso es espectacular y lo logró esta directora de una forma bastante interesante, ¿no? Poco visto, porque a veces uno cuando mezcla géneros o intenta ir hacia un terreno más transgresor, por ahí termina tambaleando y no, el resultado no es del todo logrado. Y acá es excelentísimo. Y por eso a mí me parecía raro, o sea, quizás es una cuestión de que habría que empezar a rever cómo están armadas las categorías, quizás abrirla a más nombres cada una, pero cuando decían no, porque no nominaron a Greta Gerwig, que la verdad es que la labor de Greta Gerwig no existiría el fenómeno Barbie si no fuera por ella, eso está claro, pero me parece que no podés sacar a Justine Triet, y viendo los otros nombres que están en la categoría, me parece que ninguno de los otros tampoco sería intercambiable, de esas Scorsese, a Nolan, a Lanthimos y a Glazer. Sería cuestión de empezar a ver, de agregar nombres en vez de sacar, pero porque muchos que por ahí no la tenían tanto Anatomy of a Fall, más allá de que fue bastante conocida, como decís, en los circuitos de cinéfilos, pero me parece que intercambiarla por Greta Gerwig sería como su labor en esa película.
Creo que justamente en el episodio pasado hablamos de que Hollywood tiene esto de que no, yo tengo una de esas, no necesito, que es como este pensamiento de que no nominaron a Greta porque ya tenía nominada a Justine Triet y dijeron, no, ya hay una mujer, no hace falta nominar a otra mujer en la directora.
Claro.
Y lo cual es obviamente ridículo, ¿no? Hay gente que pensó así a la hora de elegir las nominaciones, pero también hay una realidad que creo yo que es una cuestión más de la sensibilidad, volvemos un poco a esto de los premios, en donde la labor un poco de la directora o el director de una película de pochoclo, entretenimiento, de comedia liviana, no está tan apreciado, que es como, si volvemos un poco a una discusión que hablamos un poco el año pasado, de esto de que las romcoms en sí, la construcción de una buena romcom es una labor audiovisual en sí misma, de un carácter ajeno a otros géneros y con un mérito enorme. Una buena construcción de romcom está a la altura de una buena construcción de un drama, pero en los premios no está considerado así. Como bien dijiste, o sea, todo el fenómeno Barbie es Greta, es Gerwig, 100%. Por ahí, abrir la puerta a la nominación de ella, uno podría temer, pero va a abrir la puerta a que después nominen al director de Ant-Man 5. Pero no necesariamente. Si una película pochoclera burda, como puede ser una de Marvel o de superhéroes o cualquier cosa, tiene la labor a la altura que lo que tuvo Barbie de producción, que es realmente un montonazo, que la nominen. O sea, realmente Greta hubiese merecido la nominación, pero como bien dijiste vos, no cambiándola por ninguna, quizás abriéndola en lugar de 5 nombres 6. Yo valoro que sean pocos, que sean menos de 8, ponerle los nominados de una categoría, pero también en un punto entre 5 y 6 no hay grandes diferencias. Igual, Barbie, yo creo que todas las nominaciones son medio un premio en sí mismo, como puede ser el caso de Holdovers, que si bien se llevó el premio a mejor actriz de reparto, The Holdovers es un peliculón espectacular que todos disfrutan. Cada vez que mostraban a alguien de la película en la ceremonia había aplausos, obviamente. Giamatti es súper apreciado, como debe ser. Y lo que sucede ahora es que todas las nominaciones hubiesen sido premio, solo que aparte tuvo la suerte de ganar, de llevarse uno, bien merecido, por cierto. Pero después, Barbie, yo creo que está contenta con eso. Tuvo un montón de nominaciones, algunas podrían ser menos merecidas que otras, porque fueron muchas, pero es una labor cinematográfica muy grande la que hizo. Y también, como dijiste vos, o sea, creo que el premio más grande es haber tenido esa performance de Ryan Gosling.
Sí, no sé qué pensás vos a nivel de canción original, pero a mí me parece que por ahí era la mejor canción de las que estaban nominadas. A mí me gusta mucho más la de Dua Lipa, que no llegó, pero sí estuvo, por ejemplo, en los Golden Globes. Ahora, si justo ganaba esa, era dar un mal mensaje, porque justamente una película con un mensaje feminista, que el único premio que obtenga sea a Mark Ronson, a un hombre, sería dar un mal mensaje. Pero si vemos, digamos, el nivel de no solo compositivo, sino de popularidad y también de lo que significa Barbie como producto, I'm Just Ken funcionaba mucho mejor que la canción de Billie Eilish, más allá de que a uno le pueda gustar lo que hace Billie Eilish como intérprete.
Sí. Hablan de una categoría de canción de música en un premio de cine medio. Es raro. Yo también por ahí me metería un poco en la performance de la ceremonia, sí, porque diría, está bien que haga ruido que los spotlights de la ceremonia fueron puestos en el hombre haciendo la canción sobre ser hombre en una película que no es solamente sobre eso, pero yo creo que por ahí se hubiese podido hacer que arranque el número musical como es el principio de Barbie y que pase a ser I'm Just Ken, quizás, para terminar en el solo Slash que todo el mundo dijo, ah, mirá ese Slash, que es como una mascota, ¿viste? Es como cuando entra un perro, es como para mostrar a Messi, dijeron, ah, ahí está el perrito, ese es Slash. El tema de las canciones siempre es raro porque entran los nombres pop titulares que le dieron un Oscar a Billie Eilish, ni siquiera en la canción a veces, pero después tenés bien llevado, por ejemplo, el tema de lo que ya hablamos del Oscar al sonido, pero también el de mejor soundtrack. Yo creo que hay pocas quejas en esto de que se lo haya llevado Oppenheimer, porque no solo está buenísimo, sino que incluso para rellenar mal término, pero las nominaciones estaba, por ejemplo, nominada la última de Indiana Jones, que ciertamente no brilla por su brillantez. No tiene un mérito gigantesco, más allá de que para fans y demás está buenísimo, eso seguro. Por ahí el premio sí se lo llevaba Robbie Robertson por Killers of the Flower Moon, estaba igual de merecido. Y ciertamente me encanta, por ejemplo, el soundtrack de Poor Things. Yo creo que también en un año con menos competencia, el soundtrack de Poor Things debería haber sido el ganador, ciertamente. Pero la potencia de Oppenheimer, yo creo que en la película se apoya muchísimo en el soundtrack. Entonces está muy bueno. También tiene un poco esto de disfrute que se lo haya llevado Ludwig Göransson, que es productor, compañero coproductor de muchas cosas de Childish Gambino, que empezó aparte haciendo música para Community, la serie de televisión. Entonces tiene un poco esto de que creo que se ha visto un crecimiento llamativo y particular en su carrera y que no haya cerrado, no cerrado porque va a seguir, pero con un premio así que es muy de Hans Zimmer, más que un productor de televisión o de rap. Está bueno eso. Yo creo que en Oscar también lo que tiene es esto. Son muchas historias. La gracia de ellos es, ay, ganó como resultado de varios años de trayectoria y demás. Tenés la cara buena de eso y la cara mala, como lo creo que ya lo dije, pero Emma Stone, re merecido porque es espectacular lo que hacen por Things, pero yo creo que gana el premio porque ya había ganado un premio. Y los Oscars, como que les gusta que haya gente con varios Oscars, porque es como Emma Stone va a estar asociada mucho más al brand de los Oscars. Y eso creo que les gusta demasiado en la academia.
Bueno, acá quizás, o sea, si bien entiendo el punto al que vas y muchas veces me parece que se dio en Hollywood, especialmente, no sé, con actores más que con actrices, me parece que está bien merecido el de Emma Stone. Obviamente es una categoría recontra difícil porque Lily Gladstone lo que hizo fue realmente para el recuerdo, me parece que se lo merecía. El tema es que, bueno, solamente puede ganar una persona y también tenés, por ejemplo, a Sandra Hüller como la otra gran nominada, ¿no? Porque si tenemos que destacar, digamos, en esa categoría, Annette Bening por Nayad es lo mismo que Colman Domingo en Rustin y Carey Mulligan, si bien estuvo muy bien, la película Maestro es de las más flojas, digamos, de las nominadas. Entonces, me parece que estaba entre las otras tres, eso seguro. Me parece que la disputa estaba hasta último momento entre Emma Stone y Lily Gladstone. De hecho, en todas las entregas de premios se lo fueron repartiendo. O sea, si vos querías hacer una especie de una predicción, era muy difícil, era una de las más peleadas.
Sí, y hace bien en sumar la Fuller, porque yo creo que, en mi opinión, o sea, Glaston es demasiado claro en esta subjetividad, que como es todo, es demasiado claro que ella ofreció, ni siquiera hablaría de la mejor actuación de actriz principal, sino quizás la mejor actuación del año y punto. Pero más allá de eso, yo creo que Emma Stone, Sandra Fuller y Lily Gladstone, cualquiera de las tres, si ganaba, si estuviésemos hablando de Sandra Fuller ganadora del Oscar, qué lindo sería para ella, ¿no? Su cambio de carrera y que se le agregue un par de ceros de acá en más, proyectos más interesantes a la hora de firmar cosas nuevas, pero son actuaciones impresionantes y son muy diferentes. Eso me parece que está muy bueno, porque Lily Gladstone, en algún punto, hiciste bien en decir esto de que Anatomy of Fall quizás deberían haberla ofrecido como mejor peli extranjera, porque por ahí hubiese ganado el Oscar en lugar de solo tener la nominación a mejor película, que dicho sea de paso, quizás es mejor mérito en la nominación a mejor película que la ganadora de mejor peli extranjera. Pero acá es casi lo mismo, porque Gladstone, yo creo que, sin lugar a dudas, si la mandaban como mejor actriz de reparto, hubiese ganado casi que automáticamente. El tema es que yo creo que está bien considerado que en la película no es de reparto. En algún punto es la coprotagonista con DiCaprio.
Sí.
Es muy claro eso. Pero bueno, quizás si la hubiesen mandado como mejor actriz de reparto, ganaba automáticamente. Y ahí estaremos hablando de que Emma Stone es una protagonista casi que totémica en Poor Things. Hay una cuenta interesante en Twitter que un poco la insultan a veces porque es medio tonto, pero creo que es un periodista o crítico que lo que hace es postea datos de la cantidad de tiempo en pantalla de distintos actores en proyectos.
Sí.
Y decía que, por ejemplo, era muy interesante es que tanto Cillian Murphy como Emma Stone son los ganadores de mejor actor que más tiempo en pantalla tiran en un proyecto, segundo o terceros en la historia. Y esto habla de que primero siempre de ambas categorías va a ser Lo que el viento se llevó,
Sí.
porque dura 60 horas y está buenísima. Pero es interesante porque, claro, si uno se pone a pensar, no solo las películas se están poniendo largas, sino que eso hace que cuando una película se centra tanto en un protagonista, la profundidad y la cantidad de tiempo que tenés es muy amplia. Entonces da estos muy buenos trabajos, porque son claramente dos de los mejores trabajos de sus carreras. Emma Stone, lo que hacen por Things aparte es una construcción no corriente, porque el personaje no es corriente. Ciertamente hay que hablar de que Lanthimos se convirtió en un camino casi seguro para un Oscar para sus actrices protagónicas, o es el
Sí.
segundo que gana después de La Favorita con
Olivia Colman.
Olivia Colman. Pero Hoover lo que tiene es que, para mí, es la ejecución excepcional de un papel un poco corrido de lo corriente, porque ese papel hollywoodizado sería completamente aburrido. Pero lo hace interesante toda la construcción de Triet. Y toda la construcción también y composición de Huller. La verdad que cualquiera de las tres hubiese estado buenísimo. Ciertamente las tres hacen que valga la pena ver sus películas, incluso por sobre las grandes películas que son.
Sí, igualmente en el caso de Sandra Hüller, ella estuvo nominada. Ah, no, sí, tenés razón. Pensé que había sido nominada por la otra. Bueno, porque la otra también, lo que hace en la otra es excelente, pero bueno, un poco lo que decís vos se entiende por una cuestión de tiempo en pantalla, quizás.
Lo hubiese mandado de reparto por Zone of Interest
Sí.
a Huller, porque yo creo que claramente hubiese sido el premio que la nominan las dos,
Sí.
y realmente hubiese sido un salto para no solo la película, sino para otras cosas. Pero bueno, también es un juego, esto hay que hablarlo, a nosotros nos gusta mucho en la parte económica, que por ahí se cree que está mal en la industria, pero también esto de el juego de hollywoodense creo que nos parece muy interesante, y esto de elegir a dónde mandarla, la estrategia, entre comillas, de a qué
Sí.
categoría mandarlo. Es un juego en sí mismo, porque uno puede ofrecer esa opinión, pero aparte está buena solo mañana y el lunes. Por eso es que esperamos a que pase la ceremonia, porque ahora que ganó es todo más claro. Obviamente somos unos cagones y decimos claramente el lateral que debía haber jugado es ese, porque jugó mal el otro el partido del domingo. Pero bueno, y lo que te quería comentar, no sé
Sí.
si viste que, porque obviamente Godzilla se llevó un Oscar al fin después de 70 años, bien merecido por mejores efectos, pero no sé si viste que hubo una entrevista, o creo que fue una declaración en la ceremonia de uno de los, no sé si el director, pero dijo, sí, tuvimos que convencer a los de Toho de mandar la submisión para estar nominados a mejores efectos visuales.
Ah, mira.
Dice que le comentaron, ellos comentaron a Toho, a la productora, y Toho dijo, no, porque no nos van a nominar. Y dijeron, nosotros sabemos que no nos van a nominar, entonces es al pedo. Y dice, la única razón por la cual se dieron es porque le dijimos que solamente valía $200. Ah, bueno, te va a matar, listo. O sea, es increíble. Porque aparte, la duda, ¿cuántas entradas de cine son? $200. Pero bueno, estas son las mentes maestras que están detrás de las producciones que tanto mérito tienen, ¿no?
Bueno, y está visto que no solo es un problema de Hollywood, sino que pasa a escala global, digo, porque si esto pasó en
Exacto.
Japón, puede pasar en cualquier lado.
Bueno, la consideración de, aparte en Japón, tipo, recibió muy bien el Oscar de Godzilla y aparte, obviamente, el de Miyazaki.
Sí.
Hay una sensación de que valorizan mucho el premio, pero es lo que decimos, sorprende porque uno le gusta creer que no, todo lo malo está solamente ahí y lamentablemente está repartido por todos lados.
Sí, vos antes hablabas de esto del tiempo de pantalla o de si mando esto a tal categoría, la especulación, digamos, de los productores. Y eso es algo que se ve completamente en los Golden Globes, que a mí me parece ya a un punto irrisorio y nefasto, ¿no? Porque eso de que nominen a The Bear como una serie de comedia, que no es una comedia, en esa categoría, me parece algo como que es, estás desestimando el trabajo de otros que sí trataron de encajar en un género, digamos, sí hicieron el camino apropiado para llegar a ese punto. Entonces, me gustaría que sea más transparente en ese sentido de que, bueno, claramente es una actriz protagónica, va actriz. No, mirá, ya por el peso que tiene el guión y en la trama principal, consideramos que es una actriz secundaria. Bueno, sí, lo entiendo. Me parece que tendría que ir por ese lado más que por una decisión de algún productor.
Y aparte, en algún punto, mandar a alguien por dos. Lily Gladstone, si querés usarlo. Si lo mandaban por los dos, porque decían, mirá, y quizás algunos la consideran así, pero por ahí es un statement decir, no, no, nos negamos a considerarla una actriz de reparto, porque no lo es. La película no considera, el director no la considera, y no tiene sentido. Entonces, cada quien con lo suyo. Esto también es muy interesante lo que decís, de que le roban la chance a otra persona. Por ejemplo, otro Oscar primero que se festejó mucho es que Wes Anderson ahora es un ganador de Oscar por el corto de Netflix de La maravillosa historia de Henry Sugar, pero bien decían, está bueno que no haya ido porque yo creo que él por ahí considera que él lucha por otra cosa, él lo que seguramente tenga en su carrera en algún momento es un Oscar por sus largometrajes, que ciertamente lo merecen. Me parece ridículo que haya ganado un Oscar por algo ajeno a Asteroid City, cuando debería haber estado nominado y ciertamente podría haber ganado algún premio, pero en este caso estuvo bien, fue divertido. Lo que tiene igual es que las categorías de cortos, casi históricamente, tradicionalmente, son para que haya nombres nuevos que están produciendo cortos porque todavía no hicieron el salto al largometraje. Ciertamente no está bueno creer que es un paso previo a. Pero cuando hay a veces casos en que eso sucede, que son primeras armas que hacen los directores, es medio un despropósito dárselo a alguien tan establecido. Si Spielberg hiciera un corto porque quiere hacer un corto, sería medio tonto que le den el premio y que digan, no, qué suerte que Spielberg es un capo. Sí, sabemos que es un capo, el corto está bueno, pero no sé, nosotros todos los demás nombres de la categoría son relativamente ignotos y eso está bueno. Ciertamente hay muchos directores que nosotros vemos y que buscando sus filmografías encontramos que, ah, hizo un corto, pero por ahí encontramos, ah, estuvo nominado al Oscar por un corto. Mirá, eso ayuda mucho al principio de una carrera de los grandes nombres. Así que, unas pymes, dices.
Sí, hubo bastante ruido en Twitter alrededor de esto que vos señalás, porque justamente se cree como una especie de oportunidad para personas que no están en la industria o que quieren entrar y acceder a la misma, como para después dar el salto al largometraje. Y la verdad es que Wes por ahí está para otras cosas. Después creo que nos falta la categoría de actor, que bueno, era una de las más cantadas porque Cillian Murphy venía ganando absolutamente en todas las entregas de premios habidas y por haber. ¿Qué pensás al respecto? Para mí, Paul Giamatti también era como el otro contendiente a derrotar, porque lo que hacen de Holdovers, más allá después de que la película se vio un poco empañada por la controversia de la acusación de plagio, igualmente ya las votaciones ya habían cerrado, ya como que no iba a influir en el resultado. Pero digamos que Paul Giamatti, que ha tenido grandes papeles, digamos, a lo largo de su carrera, me parece que en cierta forma también se lo merecía y quizás su trabajo es un poco más notorio que la sutileza que tuvo Cillian Murphy en Oppenheimer.
Sí, lo que está bueno es que Giamatti con esta nominación un poco como que sube un peldaño en la consideración de carrera de Hollywood, porque ahora los proyectos que le van a llegar son otros. Y eso creo que es muy valioso. Había dicho antes que para mí Cillian Murphy es un claro ganador, y aparte, como bien decís, el único otro nombre que es considerable casi es Giamatti en los nominados. Yo creo que igual es uno de esos casos en donde la nominación sí es positiva, y como dije antes, que Robert Downey Jr. haya ganado este Oscar, para mí lo único que va a hacer es detener su progreso en la carrera, porque obviamente va a seguir haciendo lo que quiere, pero es otra cosa, ya es como que estás más tranquilo si querés. Y en este caso, Giamatti, al no haberlo ganado, yo creo que va a tener un poco más de ese fuego interior de decir, bueno, ahora estuve nominado y me están llegando proyectos bastante potentes, voy a intentar ir por esto, voy a elegir dos papeles que creo que por ahí me harían ganarlo. Y eso también es muy interesante, porque Giamatti es un actor muy interesante. Y bueno, cuando ganó en la ceremonia anterior por The Whale,
Sí, Brendan Fraser.
ganó ese premio y la verdad no estuvo trabajando, salvo en Killers of the Flower Moon, un muy buen cameo, pero es un cameo. Entonces tenés eso, como que el comeback ya se realizó tan rápido, o sea, él regresó e inmediatamente le dieron el Oscar bien merecido, pero eso como que frenó el progreso de su carrera. Y de alguna manera, ciertamente, si venís trabajando mucho, una vez que tenés un premio como este, por ahí descansás. Pero en el caso de ellos era como que apenas se subieron a la tabla y ya le estaban dando el premio por mejor surfista. Entonces es raro.
Sí, viste que siempre hay como una especie de leyenda alrededor de los actores y actrices de reparto que ganan el premio, se dice que después no vuelven a tener relevancia. Ha pasado con un montón. Algunos igual con polémica atrás, como el caso de Marisa Tomei, que se dice que no estaba destinado a ella, pero que realmente desapareció. Y después hay otros que sí, son actores y actrices que estaban establecidos y después de ganar el Oscar no volvieron a tener grandes papeles.
A mí lo que me parece igual es que el caso especialmente de mejor actor y ahora con el tiempo mejor actriz es que como se suelen dar también a character actors por personajes puntuales, es normal que un poco nunca lleguen a volver a ese nivel de exposición, pero nada, yo creo que no me gusta tanto la premiación a él porque yo creo que él es un actor para que compita realmente por un Oscar a mejor actor principal. Tipo, que un proyecto esté sobre sus hombros y que sea, che, este pibe que así de Chaplin y que estuvo al centro de la dominancia de Marvel durante una década, llevó esta peli en sus hombros y es mejor la peli por él y es espectacular lo que hizo en la peli. Yo creo que es casi un despropósito dárselo por algo secundario porque él está para otra cosa y ciertamente me parece muy interesante lo que va a hacer de ahora en más. Espero que tenga proyectos. Yo qué sé, yo creo que con Iñárritu sería una muy buena dupla si hicieran algo alguna vez. Ciertamente con Lanthimos podría estar si Lanthimos vuelve a centrar sus películas en un protagonista masculino porque ahora creo que le está agarrando el gusto a las narrativas que permite tener una protagonista femenina y ciertamente son más interesantes. Lo que tiene igual esta vez es que el mejor actor de reparto tenía nombres importantes, o sea, Ruffalo, Gosling, De Niro, Downey Jr. Son nombres que podrían protagonizar películas, ciertamente. Ante otros años no es así, por eso es que se da esto. Creo que gana uno de reparto en actor o actriz y después no suelen dar el salto a protagonista de películas porque siguen sin ser ese tipo de actor o de actriz. Pero bueno, ciertamente ya arrancamos con la locomotora del sabor de Oppenheimer porque todo lo que queda para hablar es de esa película. A mí lo que me gustaría por ahí es hablar de dirección de fotografía, porque ciertamente la de Oppenheimer es espectacular, es muy inventiva y tiene esto extra de saber que es todo práctico y demás. Pero, por ejemplo, la de Killers of the Flower Moon, a mí ciertamente hablamos en su momento de que me gustaría que hubiese sido un poco más, que hubiese tenido un poco más todavía de personalidad y de algo extra de estética, pero ciertamente es impresionante lo que hace. Y tiene puntualizados momentos espectaculares, una transición de día a noche muy buena, el plano del que hablamos con la gente arando el fuego. Pero después, a ver, si tenés que comparar, creo que la otra que por ahí me sigue bien considerada es Poor Things, porque es muy inventiva y usa sus recursos de buena manera. Hay mucha gente que va a ver Poor Things y va a estar viendo una película ajena a lo que vio, incluso solo en lo visual. Y ya es una película ajena a lo que uno ve en todo sentido. Entonces, tiene mérito. Pero, y ahora te doy la palabra a vos para ver qué opinás, pero a mí la fotografía que más me gustó, no sé si en todo el año, pero ciertamente de estos nominados es la fotografía del Conde, la película de Larraín, chilena. Es espectacular. En un año en donde no existiese un fenómeno como el de Oppenheimer, es un potencial ganador, claro, es un candidatazo, porque, a ver, si está nominada con el nulo ruido que hizo internacionalmente, es porque dijeron, che, mirá lo que se ve esta película, es una locura.
Sí. Bueno, ahí también entran en juego otras consideraciones que me parece que son ajenas, pero que por ahí de determinada forma influyen en el resultado, ¿no? No es lo mismo el tamaño de la producción del Conde, más allá de que está apadrinada por Netflix y demás, que el de las otras que están en consideración. O sea, y encima, fíjate los nombres que tenés a Rodrigo Prieto, que bueno, hablábamos de la fotografía de Killers of the Flower Moon, pero también tenés a Lee Batic en Maestro y a Van Hoytema en, digamos, en Oppenheimer. Entonces, son personas ya súper establecidas como directores de fotografía. Y me parece que, como un poco habías dicho vos en otra categoría, acá el premio del Conde ya es estar nominado entre esos monstruos. Lo que hace Van Hoytema a pedido también de Nolan me parece maravilloso. Especialmente en eso que mencionaste muy superficialmente a la pasada y que quedó, pero que está bueno profundizar porque es que hay muchos efectos visuales que se hicieron en rodaje y eso me pareció espectacular. Especialmente, por ejemplo, cuando él está teniendo esas especies de visiones o ataques de pánico, muchas se hicieron con proyecciones, usando proyectores encima, digamos, del tapiz o de los empapelados de las habitaciones, como para que se empiece a mover. Son efectos, digamos, prácticos bastante interesantes y atractivos. Y la realidad es que no solo ahorra un montón de tiempo de postproducción, sino que también conseguirlo y que se vea como se ve en el resultado final me parece impresionante. Y si tengo que destacar también la fotografía de Robbie Ryan, para mí estaba entre Hoytema, Robbie Ryan, como decías vos, el de Poor Things, especialmente por los pedidos del enfermo de Yorgos Lanthimos, ¿no? Porque en un detrás de escena contaba que a Yorgos no le gusta tener, por más de que vaya a hacer planos cortos, no le gusta tener fuentes a la vista en set. O sea, tienen, para él tienen que estar días porque él no sabe qué va a hacer con la cámara. Por ahí está mirando para un lado y después quiere hacer un giro 360 para el otro, entonces él no quiere ninguna luz visible. Entonces, más allá del resultado, el uso de las lentes y todas esas cuestiones que ya son características de las películas de Yorgos Lanthimos, me parece una brutalidad este pedido en una película de este tamaño, ¿no? Y que el tipo por ahí, no sé, en el salón de baile tenga que esconder luces en todos lados o generar fuentes o veladores con determinada potencia para lograr las sombras y lo que él quiere, digamos, a nivel expresivo y narrativo. Eso me parece una locura también.
Sí, y lo que es una locura, que es un gran mérito, es que Roy Ryan en Poor Things tuvo que ejecutar una excelente fotografía en color y una excepcional fotografía en blanco y negro. El reto más grande se lo reparten entre Oppenheimer y Poor Things, pero aparte es un trabajo gigantesco lo que hizo. Está muy bien el destaque porque esto de efectos prácticos en Oppenheimer es algo que también trae el director, porque Van Hoytema por ahí no va a insistir en hacerlo 100% si no fuese porque está trabajando con Nolan. Le gusta ciertamente hacerlo en un grado alto, pero Nolan, a ver, ya lo habían hecho ambos en Interstellar. Lo dije al pasar porque tiene un poco menos de fuerza el hecho de que esta, para mí, Interstellar podría haber ganado tranquilamente mejor cinematografía, porque este nivel de trabajo de ambos, de fotografía, de la pareja Nolan-Van Hoytema,
sí,
con el tema de los juegos de efectos prácticos y demás, en Interstellar ahí es donde sorprendí y se dijo, che, este está buenísimo, se espectacular. Entonces ahora es un ejemplo más de esta metodología de trabajo que están haciendo y que es súper celebrable, pero aparte tiene un montón de otras cosas, yo creo, la película interesante. Oppenheimer ciertamente tiene también ese juego de color.
Uh-huh.
Y porque uno escucha lo que acabas de decir y dice, sí, la verdad que Lanthimos es un rompepelota, ¿no? Entonces, pero también está en la metodología de que él realiza sus películas de forma para que el resultado final esté cerca de lo que busca y que la metodología termine justificándose en sí misma. Vos bien dijiste, en el salón de baile debe haber sido un dolor de cabeza intenso, constante durante meses, pensar en esa secuencia. Y lo que terminó pasando es que una vez que llegaron ahí, Ruffalo contó en un par de entrevistas de que llegaron con coreografía toda armada y en el momento en Lanthimos agarre y les pregunta a los intérpretes, ¿a ustedes les parece que está buena la coreografía? No por lo buena, sino que queda como debería en la película. Y ellos dicen, mirá, creo que se nota que es una coreografía y está muy bien armada, porque obviamente no le han prestado respeto al coreógrafo, pero debería sentirse como que bailan peor o que no esté coreografiado. Y directamente lo que hizo fue abrir los planos e hizo bailar. Y en un momento incluso cuando tenía que desbaratarse la situación de entrar en peleas y demás, lo que agarró es, le propuso un juego a un par de extras. Y dijo, involúcrense, no les voy a decir qué hacer, y que Ruffalo improvise físicamente la cuestión, y nosotros nos abrimos y jugamos un poco con eso, un plano abierto, y hacemos que el caos no sea fingido, que realmente sea un caos, y vemos cómo queda. Por ahí terminamos volviendo a la coreografía y a lo planeado, pero la secuencia, la verdad que se nota esto, realmente está muy trabajado, porque ese baile que hacen Emma Stone y Mark Ruffalo no lo hicieron 2 meses, o sea, se hizo esa vez y se nota que quedó, y también una pelea en una comedia tan slapstick.
Sí.
De comedia física, tiene que no estar coreografiada porque tiene que tener algo de la impronta del momento. Tenés que girar de forma incómoda, sí o sí. Entonces, es medio que salieron ganando todos estos proyectos. A ver, si están nominados al Oscar por algo es. Hay una frase que vi en una entrevista también que me parece buenísimo, que es que creo que la dijo Anne Hathaway incluso. Dice que cuando estaba trabajando con Nolan, no sé, Interstellar, estaba hablando con una miembro de la crew, no sé si fotografía o qué, y decía, la de producción, le decía. Sí, yo la verdad estoy sintiendo muy tipo este imposter syndrome, el síndrome de impostor de decir, no merezco estar acá, pero estoy en una peli de Nolan. Lo que me tranquilizó es que se lo dije a un colega con más experiencia y me dice, mira, está bien que te sientas así. Si vos estás parada en un set de Christopher Nolan, lo más probable es que sos una de las 5 personas que mejor hace su trabajo en el planeta. Así que en todo caso, pensá lo que quieras, o sea, si estás acá es por algo, también entra en eso, a ver. Que estemos desestimando tanto maestro, porque la película lo amerita que la desestimemos un poco. Pero que al mismo tiempo tengo un trabajo en fotografía de Matthew Libatic, que es un genio, un capo. Lo que hizo ciertamente con Aronofsky para mí es impresionante, yo lo valoro mucho. Mis películas favoritas nacieron de la colaboración de ambos.
Sí.
Así que son trabajos, especialmente en lo que es fotografía, es un trabajo a un nivel, pero superlativo a más no poder.
Uh-huh. Sí, estamos hablando de la elite de la fotografía. Quizás terminan ganando, hay que ver qué toman en consideración los que votan en la academia, pero por ahí terminan ganando por un mínimo detalle.
Sí, en caso así, o por subjetividades también.
También.
Si pasamos a lo que es mejor edición,
uh-huh.
Yo creo que la fortaleza de las películas de Nolan son siempre la edición, a mi opinión, es siempre el montaje.
Uh-huh.
Y ciertamente lo que hizo Jennifer Lame o Lame en Oppenheimer es espectacular. Oppenheimer es una película que aparte, como varias de Nolan últimamente, o desde siempre, desde el vamos tienen una premisa con el juego de montaje.
Sí.
Pero lo que realmente de la fortaleza de Oppenheimer es que en muchos momentos se siente una construcción tan compleja, pero con una función tan elemental, simple y realmente efectiva, que es uno de esos casos en donde se trabajó tanto algo para que no se vea ese trabajo, para que parezca que todo cayó en su lugar y listo. Uh-huh. Y eso transmite de forma tipo superlativa a Oppenheimer. Está buenísimo en ese sentido.
Sí, 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 el trabajo del montaje. Y encima, acá también, porque está Thelma Shoemaker nominada por Killers of the Flower Moon, también hay nombres, vos decís. Fue un año, la verdad, bastante complejo para tomar decisiones, más allá de que viendo toda la temporada de premios en retrospectiva, había algunos que ya estaban recontracantados, pero si vos te pones a ver quiénes competían individualmente en cada categoría, tenías un nivel que me parece que faltaba desde hace años.
Sí, totalmente. Lo único que no me gustó tanto de esta entrega es que si vos querés ver películas del Oscar, con ver 5 o 6 ya viste el 80% de las nominaciones. Sí. Esa centralización por ahí no me pega tanto, pero hay proyectos muy fuertes este año. Y bien dijiste, fue un año difícil y terminó siendo un año en donde no suele pasar casi nunca, pero los nominados al Oscar y los ganadores del Oscar prueban de que fue un año muy bueno a nivel, muy uh-huh. fuerte. Y esto hay veces que no lo tenemos en la perspectiva en el momento. Que por ahí llega el tiempo, que después recordamos, 2011 fue un gran año para el cine.
Sí.
Y en el momento, en 2011, por ahí decíamos, qué flojito, miren, no. Entonces, entra mucho en esta subjetividad. Pero bueno, también creo que en este caso igual en el de montaje, pero también por ahí trayéndolo a lo de actuación, siempre termina esta dicotomía de la ejecución más espectacular contra la ejecución más subyugada, con potencia, pero minimalista y demás. Que por ahí se puede encontrar en lo que es Emma Stone o Lily Gladstone, o ciertamente a la hora de hablar de montaje de Oppenheimer, que es tipo, es un montón en todo sentido. Y después tenés montaje mucho más, entre comillas, corriente, pero espectacular, como es en Holdovers, en Anatomy of a Fall, muy buen montaje, lo que diré es que es mucho más realista, por supuesto. Y después Killers tiene un excelente montaje, o sea, Shoemaker realmente, cada película que hace es casi que es mejor, y es espectacular la labor que hace. Shoemaker aparte tuvo lo espectacular que es que ella estaba en set, le consultaban a ella por el montaje futuro mientras estaba en rodaje, lo cual es obviamente lo que se debería hacer siempre y que es imposible hacer siempre en realidad.
Sí.
Y después tenés, por ejemplo, casos particulares como son Yorgos, nominado por la peli de Yorgos, que Yorgos Mapropasapsidis, no sé cómo se pronunciará, hace las películas de Yorgos Lanthimos y lo que hizo por ti, ciertamente, es che, esto está buenísimo, o sea, no hay forma de no nominarlo por más que casi que esté atado al director. Con lo que tienes esto, a ver, no solo por ser una industria artística, pero por ser simplemente industria, hay una variedad de metodología de trabajo que hace que sean realmente comparar peras y manzanas, o sea, en algún punto está siendo injusto y es parte del juego de la subjetividad. A mí nunca me gustan demasiado los Oscars, pero es un poco la gracia que todas las categorías puedan decir, podría haber ganado esta o me gustaría que haya ganado esta, porque da lo mismo, o sea, por algo es una conglomeración es una agregación de decisiones, son votos y listo.
A mí lo que me gustó de la entrega de este año, a diferencia de entregas pasadas, es que después de una temporada y pocos capítulos que llevamos, digamos, de este podcast, finalmente tuviste que hablar bien de Nolan. Después creo que lo mencionamos en todos los capítulos negativamente, y en esta finalmente tuviste que hablar de algo positivo.
Sí, pasa que Oppenheimer tiene muy pocas cosas que no sean positivas. Uh-huh. Para mí es ciertamente la mejor peli de Nolan. Me gustan muchas otras de él, pero ya cuando hablemos, yo creo que en las próximas semanas vamos a hablar un poco más de Nolan, y ahí ya va a haber tiempo para todo, Martín. Escúchame. Yo no pienso tirarle flores donde... Su carrera tiene muchas flores, pero también en un punto es un cementerio, así que voy a hablar de todo. Las lápidas están sucias, las flores no están regadas a veces, así que voy a hablar un poco de todo. Igualmente nada, es un trabajo monumental, está buenísimo. Y ciertamente, creo que la gracia es... Creo que es un buen año para que también se vea cine y se abra un poco el juego, porque, a ver, ver Oppenheimer ya es... Abre a la gente a ver algo que por ahí normalmente no vería, es una construcción estética y narrativa y un poco fuera de lo corriente, que yo creo que Nolan un poco se lo vanagloria demasiado por ser alternativo cuando ciertamente no lo es. Nolan no es un director alternativo, no es sumamente artístico, pero sí es muy creativo y propone una propuesta narrativa muy propia. Pero después tenés, a ver, si alguien llega a ver Son of Interest, Poor Things o Anatomy of Fall, ni hablar de Killers of the Flower Moon, ya son 4 o 5 proyectos que primero que nada están buenísimos, pero aparte, o sea, va a ser la primera vez que mucha gente ve películas de ese estilo porque hay algunas que es la primera vez que se hace, o sea, Poor Things y Son of Interest son pelis originales en todo sentido.
Uh-huh.
O sea, para ir a experiencias similares, tenés que ponerte a hablar de secuencias en películas. No puedes hablar de toda una película que sea similar a Pulp Fiction o toda una construcción que sea igual a Zone of Interest. Entonces eso me parece lo más valioso. Y Oppenheimer un poco lleva esa batuta. Y vos bien lo dijiste de Anatomy of a Fall también. Así que son ejemplos espectaculares. Por ahí lo último, yo ya voy a cerrar por ahora, pero lo último es que Killers of the Flower Moon, en mi opinión, que se vaya vacío, habla mucho de que los premios Oscar son premios culturales. No solo son artísticos ni industria, son premios que tienen en cuenta la cultura. Y lamentablemente, en la cultura yankee, es que hay que ignorar los genocidios internos que hicieron ellos ahí. Es un poco esto de colonialismo. Realmente cosas que ellos no quieren que se hable de eso. Y a algún punto, las nominaciones fueron, ahora no vuelvan a hablar de esto. Y creo que pega mal, porque es un trabajo espectacular de, como dijiste vos, Shoemaker, escocés, ni hablamos, pero Scorsese hizo una de las mejores películas de su carrera también, porque hizo un comentario sobre sus películas. Meeting Nadstone, Prieto, el soundtrack, son espectaculares todas las labores, y en algún punto yo creo que pesa esto, de que es una peli pesada, pero especialmente es una peli que no está cómodo en estadounidense con que sea pesada. Yo creo que se acostumbró demasiado a vender pochoclo mientras es película sobre activistas afroamericanos. Es como que ellos, para ellos es muy cómodo hacer películas sobre eso. Es muy cómodo ver películas de la Segunda Guerra Mundial para un yankee. Y la verdad que Killers of the Flower Moon es una película inherentemente incómoda, especialmente para ellos. Y pagó un precio por eso. Porque ciertamente podría irse de esta ceremonia con una o dos estatuillas. Y se fue literalmente sin nada.
Tal cual. Yo lo que quiero recordar antes de irnos es que, bueno, hay varias películas que nosotros le dedicamos un capítulo entero, como puede ser Barbie, puede ser Killers of the Flower Moon, justamente. Bueno, quizás no tanto a The Boy and the Heron, porque habíamos hecho otra película, habíamos hecho El viaje de Chihiro, pero sí hablamos bastante de la película en ese episodio. Y bueno, también le dedicamos un episodio a Napoleón, a The Creator, que estuvieron en categorías menores, o las que la gente considera menores, pero que también estuvieron ahí nominadas. Spider-Man, Spider-Verse, Barbie, obviamente. Así que nada, pueden ir a escuchar eso, darnos like y todo, que nos ayudan un montón.
Sí, ciertamente, aparte, está bueno. Creo que quizás hablaremos de una o quizás dos películas que estuvieron nominadas al Oscar en episodios futuros. Pero por lo pronto, siempre está bueno los Oscars, porque es un borrón y cuenta nueva de que ahora sí terminó el año en cuanto a cine.
Sí.
Y a ver, un año que arranca con Dune,
sí,
como mínimo va a terminar habiendo estado Dune, así que ya eso es un montón.
Tal cual, tal cual. Así que, ¿qué te parece si nos despedimos hasta la próxima?
Dale, sí. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la semana que viene. Y si no viste alguna de estas 4 o 5 que dijimos que son espectaculares, posta que vale la pena. Están buenísimos. Y apúrate a verla, porque cuanto más ganas vas a tener de verla, es ahora. Cuanto más se espera, menos se justifica. Y una vez que la veas, vas a decir, bueno, la vi antes. Así que hasta la semana que viene.
Nos escuchamos.